En la tarde de hoy nos vamos a meter en un aula que puede ser primaria, secundaria o aún universitaria, o el aula de la vida también, porque acaba de presentarse en Montevideo por la editorial Trilce el libro La relación con el saber, de Bernard Charlot, y que viene con un prólogo de la docente Ana Zavala, profesora de didáctica del Instituto de Profesores Artigas, que pone arriba de la mesa ese pequeño tema de cómo se aprende hoy en las aulas y cómo lograr que las aulas sean efectivamente sitios donde se aprende y se prepara para la vida. Bienvenida, Ana Zavala, de Asuntos Pendientes.
Buenas tardes.
Bueno, este libro es un libro considerado muy removedor por los educadores y que plantea algunos desafíos muy fuertes, como por ejemplo que no hay fracaso escolar. No fracasan los escolares, no fracasan los estudiantes. ¿Quién estamos fracasando? ¿Los adultos, los padres, los docentes, los institutos?
Bueno, el autor tiene algunas maneras, digamos, un poco como choqueantes o polémicas de decir las cosas para que uno se sienta impactado, por lo menos a pensar en ese asunto. Claro, él plantea, el fracaso escolar no existe. Y en realidad uno piensa, bueno, pero entonces sería que todos los alumnos aprenden, cosas por el estilo. A continuación él te dice, lo que existen son estudiantes que han fracasado en la tarea de aprender lo que otros quieran que aprendan. Uh-huh. Sí, que en realidad el concepto es como más amplio. Para mí una de las cosas más interesantes y que requiere en realidad la lectura del libro es cómo él de alguna manera desmonta toda la sociología de Bourdieu y algunos aspectos sobre las cuales administraciones educativas anteriores, particularmente la de Rama y tal vez alguna anterior, han basado muchas de las políticas educativas y las reformas y los proyectos que han hecho para la educación en el Uruguay, teniendo en cuenta una cantidad de conceptos que vienen de esa sociología. Y este hombre, minuciosamente, a lo largo de un par de capítulos, como que, digamos, demuestra o argumenta con mucha fuerza en contra de eso. Es decir, él dice, el fracaso escolar es un objeto de análisis para la sociología o para lo que sea, inencontrable, inasible. Dice, no podemos hacer una investigación sociológica en torno al fracaso escolar. Eso no se puede hacer, ¿no? Ese objeto no existe. Tú te das cuenta que eso es realmente innovador. Hay mucha gente que ha hecho tesis de doctorado, libros y cosas así en función de eso, y que trabaja en lugares donde se están haciendo políticas para combatir el fracaso escolar. Y cuando este hombre agarra y dice, bueno, mire, eso que usted está estudiando es polvo, ¿no? Se le escurre entre los dedos, o sea, no existe.
Pero ese fracaso escolar no tiene la corporeidad que le da el dato de que, bueno, en tal año, en tal generación, hubo X cantidad de estudiantes que perdieron el curso, que dejaron el curso, que se fueron. Como un dato como la fiebre, que no nos dice qué enfermedad es, pero dice que hay una enfermedad, que hay un problema.
Ah, eso él lo reconoce perfectamente, y gran parte de lo que él elabora teóricamente es cómo entender que fulanito que estuvo todo el año en mi clase jamás pudo con ninguna de las tareas que yo le propuse. Entonces, bueno, en realidad él fracasó en hacer lo que yo quería que hiciera. Ahora, él hizo algo, y probablemente hizo muchas cosas, ¿no? Entonces, este hombre elabora, no lo elabora directamente él, sino que él toma hacia la sociología el concepto de relación con el saber, que por otra parte es un concepto bien complejo de traducir exactamente, porque la palabra del título original es la palabra rapport. Y rapport no es exactamente una relación, es sí, pero es más como un vínculo.
Un vínculo como algo que va y vuelve, como algo, claro, que se una evolución.
Incluso te voy a decir que nosotros habíamos propuesto para la traducción del libro Rapport con el saber, porque hablando acá con mucha gente decía que el título, que la palabra rapport es una palabra que se usa como se usan palabras extranjeras, como usamos stock o marketing, yo qué sé, no es una palabra que a la gente le fuera a chocar por la dificultad para comprender de qué se habla cuando se habla de rapport. Y en una consulta con el autor, él opinó que debería llamarse relación con el saber, porque ya desde las traducciones portuguesas y desde traducciones informales que hay en el ámbito de la lengua española, ya está como como legitimado el uso de la expresión relación con el saber. Uh-huh. Así que bueno, dimos marcha atrás y le hicimos caso al dueño de la tienda. Y se llama relación con el saber.
Usted dice que esta visión plantea una mirada diferente a la sociedad, en definitiva, porque esa mirada sociológica de generaciones anteriores en la que estuvieron al mando de la educación también implicaba una visión, una clave para tratar de entender cómo funcionaba esa parcela de la sociedad, bueno, esa parte de la sociedad con el telón de fondo de la sociedad general, que es el sistema educativo. Charlotte tiene una visión alternativa, una mirada diferente. ¿Cómo es esa mirada sobre la cual, por lo que usted plantea, podrían después sentarse las bases de un sistema educativo diferente? ¿Cuál es esa visión?
Es lo que trata, es no tanto de proponer cómo hacer las cosas, sino de proponer herramientas que permitan entender lo que pasa. Después otro se encargará, digamos, de si entiendo que las cosas pasan de esta manera, habría que hacer esto, aquello, lo otro. Pero él entonces retoma ese concepto de relación con el saber que él le permite entrar a la sociología, y eso es lo raro en él, le permite entrar a la subjetividad. Y entonces, subjetividad, además que él tiene muchos vínculos con corrientes que vienen del psicoanálisis, de hecho es en realidad Lacan el que acuña por primera vez el término relación con el saber, ¿no? Ese rapport es un término que viene de la psicología de Lacan, psicología psicoanalítica de Lacan, y otros autores lo han también manejado, siempre vinculados a los temas de educación. Entonces, en realidad lo que él plantea es que los saberes están en el mundo, como muchas otras cosas, y los sujetos nos relacionamos con esas cosas en la medida en que tenemos algún deseo, alguna necesidad, algo que necesitamos satisfacer, ya sea como necesario, como deseado, sea alguna especie de vacío, algún... Entonces, de hecho, es que nosotros vamos a los saberes, a buscarlos, cuando los necesitamos. Claro, ya eso te pone un poco al revés muchas cosas en que la sociedad dice, bueno, los sujetos deben saber sumar, ¿no? Los niños deben saber la historia de la antigüedad, los niños deben saber el teorema de Pitágoras, ¿no? Un sujeto para vivir en este mundo debe saber una cantidad de cosas. Ahora, para poder decir que debe saber, tenés que pensar, debe desearlas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo haces para lograr que un individuo pueda desear una cosa?
Si no
es un estado de alienación, un estado de alienación brutal. Claro.
Porque si no quiere absorber eso, si no quiere saber eso, que era la imposición por la vía casi de la disciplina, de la amonestación, de la presencia de la familia cuando existe.
Bueno, es decir,
la convicción, el docente que se desgañita tratando de explicarle que ese saber vale la pena.
Y ahí está, es decir, porque lo que él plantea es que la relación con el saber es una idea preciosa, es una relación consigo mismo, uh-huh, una relación con el mundo y una relación con el otro, todo eso a la vez. Imagínate aprendiendo historia, uh-huh, la querés saber, te gusta, pero gusta en el sentido de gustar, tipo sabor.
Es disfrutarla, o sea,
te gusta, sí, sentirla. ¿No? Te gusta como,
claro,
¿eh? Como te gusta el café o como te gusta el chocolate, ¿no? Te gusta, ¿no? Uh-huh. Es que incluso saber y sabor, uh-huh, viste que no están tan sí, lejos. Y en realidad también es como te ves vos, como ves eso y como ves al portador del saber. Uh-huh. Nosotros nunca recibimos saberes, sobre todo en el ámbito educativo, que no vengan situados en el cuerpo de otro sujeto. ¿No? Difícilmente un alumno, un universitario o un autodidacta, se agarra y se lee un libro en su casa y se imagina al señor Charlois, no se imagina tanto. Pero en la clase los conocimientos vienen en el cuerpo de otro sujeto que te cae bien o mal. Uh-huh. Quizás desde que entró no te dio chance. Entonces, por eso él dice que la relación con el saber es una relación consigo mismo, entre cómo uno se ve sabiendo eso. Hay personas que nunca se ven sabiendo determinadas cosas. Y ahí es donde él se permite, digamos, el mayor acceso, digamos, sociológico, en el sentido de que la familia... si sos una familia campesina, o si sos una familia de médicos, o de intelectuales, o demás, te podés ver sabiendo ciertas cosas, y si sos una familia de otro tipo, de repente provenís de otro ambiente, ni siquiera te imaginás a vos mismo, ¿no? Uh-huh. Sabiendo el cálculo de integrales, esto no es para mí. Es decir, de alguna manera te das cuenta, él recompone en esa relación con el saber la mirada de entender, bueno, ¿qué es entonces el fracaso?
Claro. O allí aparece el docente también, ¿no?
Obvio.
¿El docente que es parte de la solución o es parte del problema?
Las dos cosas. Es decir, porque puede ser la solución. Muchos de nosotros, en realidad, nos enamoramos de un saber mezcladamente con los portadores de ese saber, ¿no? Es decir, nos gustó la historia, o la filosofía, o la química, o la medicina, la historia, porque el portador de ese saber era encantador, ¿no? Es decir, él no trabaja con el concepto de seducción, pero Claudine Blanchard y otros que trabajan junto con él en muchas cosas, él está muy vinculado a la Universidad de París 10, que trabaja, bueno, es decir, que en realidad ese vínculo con el saber es también el efecto de una seducción, y por eso es lo que te decía, es el problema o es la solución. Uh-huh. Es decir, con una persona encantadora los alumnos aprenden, es decir, porque el saber está mezclado con la persona para ellos, o sea, no es exactamente la historia o las batallas, o sea, es la persona que se los está diciendo, ¿no? Cuando uh-huh. más chiquitos, más
claro.
Cuando son más grandes, uno se va independizando de repente y le gusta una materia y el profesor no le cae, ¿viste? Pero cuando son más chiquitos es más...
Claro.
Más es.
¿Y cómo lograr que ese saber, el alumno o el estudiante vea que a veces sí puede venir de la voz de un docente, como usted decía, un cuerpo que habla y que le transmite cosas, y que otra vez hay que ir a buscarlo, a pescarlo a distintas fuentes? Porque eso en definitiva es la sabiduría posterior, decir, bueno, acá hoy hay un docente que está haciendo este show, esta presentación teatral, pero que, bueno, aquí no termina el saber, no termina como termina la clase, ¿no?
Claro, eso es una etapa de independencia muy grande, es decir, y establecer un vínculo con el saber, donde el cuerpo es el cuerpo del libro y donde el autor adquiere una amistad, si tú querés, ¿no? Porque estoy leyendo a Borges, y porque estoy leyendo a fulano, y porque estoy, en realidad, de alguna manera, estoy leyendo a Charlot, bueno, es encantador, ¿no? Es decir, y te resulta que hay como una persona, en definitiva, que es la que te lo está diciendo, ¿no? Uh-huh. Lo que él plantea es esto. Hay otros autores que pueden plantear otras cosas, o sea, esto no es que dijo lo que es. Él armó uh-huh. un punto de vista en torno a cómo él entiende que es... el problema con el saber, ¿no? Y desde dónde entender qué es lo que pasa con aquellos alumnos, como dice él, no aprenden. No es que no aprenden, no aprenden lo que yo quería que aprendieran hoy.
Claro, porque hay un programa, una currícula, un paquete de conocimientos que hay que aprender, absorber de determinada manera, y de pronto hay que pensar en unas maneras personalizadas, así como hoy en día la medicina trata de plantearse, no un medicamento para tal enfermedad, sino un medicamento apropiado a las células enfermas de cada persona y diseñado a medida de cada persona. ¿Cómo se hace eso en un aula? ¿Cómo haces un sistema educativo que es como un gran ejército, sí, que tiene que aplicar una normativa para funcionar?
Claro, ahí estás en la idea de que, bueno, de alguna manera tendríamos que lograr que todos aprendieran, ¿no? Y eso, desde la mirada de la relación con el saber, sabemos que no va a pasar. Ahora, ¿qué hacemos con lo que pasa en las aulas? De repente podemos entrar a mirar las cosas de otra manera y, claro, desde un concepto como relación al saber, ¿no? Relación con el saber, como lo plantea él, podés leer de otra manera el escrito de un alumno o el examen que acaba de dar o el oral o las palabras que dijo, la pregunta que hizo, ¿no? No solamente como la idea de que, digamos, de un atajar una pelota, digamos, o sea, yo te paso el saber, vos lo tenés que estar atajando y me lo tenés que devolver, sino, bueno, de que él hace otras manipulaciones con ese saber y se posiciona como sujeto frente uh-huh. a eso y cómo ese saber se integra a él. Ahora, son maneras de entender. Ni el libro de Charlot ni ninguna de estas miradas sobre el aprendizaje y demás tienen ninguna beta prescriptiva de la cual uno pueda deducir el si este hombre dice que esto es así, entonces yo debería uh-huh. hacer las cosas de otra manera.
Uh-huh. Ahora, muchas veces el programa tiene sus rigideces, porque parte de la base, como en todo conocimiento, que hay un mínimo de tareas, de acciones que tienen que ser adquiridas porque está haciendo ese curso, y que si no se adquieren, no puede continuar. Uh-huh. Porque le pueden ser requeridas esas habilidades posteriormente. ¿Cómo se puede zafar de ese esquema? ¿Es posible zafar ese esquema o siempre va a haber aprobados y no aprobados.
No, siempre va a haber aprobados y no aprobados. Es decir, él lo único que nos da una conceptualización es para entender que el hecho de que una persona no haya aprendido significa simplemente que no se vinculó con ese saber. Uh-huh. Es decir, trata de quitar el hecho de que un individuo que no aprendió es un individuo que no puede aprender, ¿no? Que es un burro, que es un fracasado, que es un desastre. No, simplemente una persona que en ese lugar, en ese momento, uno le propuso aprender determinadas cosas y no lo hizo.
Usted hablaba de la subjetividad y de los afectos como base también del proceso educativo, ¿no? Y bueno, evidentemente, si uno no quiere algo, no lo puede hacer bien. En el caso de educación, la educación muchas veces es cuerpo a cuerpo, cara a cara, y si uno no quiere a la otra persona, es muy difícil que el proceso, el hecho educativo ocurra. ¿Qué pasa? ¿Hay un contexto que le dificulta a algunos docentes, a algunos maestros, o a algunos profesores, le dificulta querer a sus alumnos? ¿Se ven desbordados y por tanto resulta difícil establecer relaciones afectivas para ese marco educativo?
Bueno, acá estamos dando un lado del asunto. Muchas veces uno sí piensa que debería querer a los alumnos y que los alumnos se tienen que querer para que las cosas funcionen bien, pero no es la única posibilidad, ¿no? Hay alumnos que justamente la relación consigo mismo y la relación con el otro implica, por ejemplo, un desprecio del otro, una denostación, y que eso es lo que les hace sentirse bien y seguros. Así que no necesitan enamorarse del profesor, que lo que necesitan es más bien odiarlo, ¿no? Decir que el profesor no sabe nada, que esos son los que saben, que pueden estudiar, o sea, como para darte una gama amplia, desde que, claro, que se enamora comillas, ¿no?, de su profesor y ahí el conocimiento, y hay otros que justamente por la forma en que tienen estructurada su personalidad y su vínculo con los demás, justamente cuando aprenden es cuando sienten que ese profesor que tiene no sabe nada, y que entonces ellos van a batallar solos y los asegura. Y entre medio, podríamos seguir toda la tarde haciendo escalas entre medio de todo,
claro,
esto.
No, con cada uno habrá una relación diferente, ¿no?
Exactamente.
Pero en el fondo, más allá de que el profesor ponga buena cara o mala cara, o la profesora, ponga buena cara o mala cara, se muestre afectivo, frío, según los casos, en el origen de todo está un querer por lo que está haciendo, por ese fenómeno, ese hecho curioso que está en una clase con cantidad de niños, adolescentes o jóvenes transmitiendo información o conocimiento, ¿no?
Sí, claro, sí. Eso es evidente, que lo que apunta en la posición de conceptos como este es justamente a fortalecer de alguna manera la profesionalización docente, es decir, dándole más herramientas para poder entender lo que pasa dentro de la clase. Y bueno, después es cada uno, como decís vos, en el cuerpo a cuerpo, cómo la cosa se va desempeñando, ¿no? Cada uno puede decir que de repente, bueno, hacerle un comentario a un alumno es lo que destrabó el asunto, o justamente haberle hecho el comentario
complicó.
Es lo que no tenía que haber hecho nunca.
¿Y por qué no se aprende hoy? ¿Cuáles son los obstáculos para aprender hoy?
Son tan diversos como la cantidad de personas que hay, ¿no? Y si nosotros sentimos en que
puede haber ciertos patrones, debe haber ciertas grandes conclusiones. Después, un docente como usted, por ejemplo, como lo que tiene bastantes años en la tarea, y que cada después, al final, cuando traza balance cada año, habrá visto, no sé, 200, 300 estudiantes por año o más, quizás.
Sí, algunos años han sido más.
Y algunos años más, puede sacar, aunque no sean leyes rígidas, algunas conclusiones.
Eso es una opinión personal, estamos fuera ya del tema del libro. Yo creo que desde que yo empecé a dar clase ahora, tengo la misma cantidad de buenos alumnos, lo que hay muchos más alumnos. No es que la cosa empeora, yo tengo la sensación de que estamos bastante estables. Simplemente que cuando yo empecé a dar clase, había muchos de esos que no iban al liceo, no estaban. Y ahora están. Claro. Entonces, claro, si cambiamos el balance, pero creo que tengo el mismo número de buenos alumnos que tenía en el año 73, cuando empecé a dar clase, que los que tengo ahora, ¿no? Pero, claro, ahora el sistema educativo tiene muchísimas más aulas, tiene muchísimas más gente, entonces parecería como que fracasamos, como que estamos mal. Eso es una opinión absolutamente personal. Yo creo que es el mismo número de buenos alumnos.
O sea, han entrado a clase muchos otros, y han entrado, metafóricamente, una cantidad de problemas de pronto que antes no veíamos. O claro, muchachos que estaban en el interior, trabajando en el campo.
Que no venían al liceo, que no venían a la... eso es una opinión como muy, muy personal, se puede debatir, se puede discutir y puedo estar muy equivocada y nada más. pero no tengo la sensación de que la situación empeore realmente, ¿no? Uh-huh. Creo que el número de buenos alumnos es, claro, antes proporcionalmente eran muchos más, uh-huh, porque muchos otros ni siquiera estaban dentro de las aulas, y ahora realmente yo, cuando yo iba al liceo, yo iba al departamental de Canelones, había éramos 85, pero éramos 85 estudiantes en todo el departamento que hacíamos preparatorios de abogacía.
Claro, sí, sí, sí.
¿Entendés lo que cientos. Te digo? ¿Entendés sí, sí, lo sí. que te digo? Entonces, claro, en esos 85 estaban, bueno, capaz que ahora hay 85 de nuevo en todo el departamento, sí, pero sí. están unos en cada liceo, otros en otro, y...
O la época de oro de, no sé, Liaba, Carrera y otros docentes, que era prácticamente el único liceo. Entonces, bueno, ¿dónde estaban nosotros?
¿Dónde estaban nosotros? Entonces creo que ahora están los mismos repartidos a 3 en un grupo, 5 en el otro. No sé, es una opinión muy personal y nada más que eso.
Ana Zavala, docente didáctica de la historia del Instituto de Profesores Artigas. Muchas gracias por esta visita a Asuntos Pendientes, comentando el libro La Relación con el Saber, de Bernard Charlot, que, bueno, provoca aquí un sacudón para los docentes, aquellos que están vinculados a la tarea de tratar de enseñar en nuestro sistema educativo. Gracias por la visita.
Muchas gracias a ti.